Muy bien, como es habitual en este que es el Magazine de la Mañana aquí en Red Ciudadana, nosotros, bueno, vamos pasando por diferentes temas y por diferentes cuestiones que tienen que ver con la actualidad también. Analizamos el otro día un poco el discurso del presidente de la Nación, leíamos alguna postura también de el ex gobernador y actual senador Mauricio Fabián Clos, y bueno, decíamos, estaría bueno charlar con Clos para bueno, que nos ayude a desandar un poco lo que dejó este discurso, que a nosotros nos sonó como si fuese la primera parte de la primera etapa del primer periodo, ¿no?, del presidente de la Nación, como que recién arrancaba, ¿no?
Sí.
Y decíamos nosotros en el análisis, no, pero si estás terminando, y me pedís otra vez con energía y voy yo y soy yo el que pongo todo de mí. Bueno, tenemos la posibilidad de dialogar y recibir en esta mañana al senador Mauricio Fabián Clos, a quien le damos la bienvenida. Cristian Acuña, Juan Gutiérrez y todo el equipo del Megáfono lo saludan. Clos, ¿cómo anda?
Bien, saludo a ustedes y a toda su audiencia.
Bueno, un poco en la previa, antes de recibirlo, decíamos, ¿no?, por qué queríamos charlar con ustedes y desandar un poco también desde la postura del misionero, ¿no? De alguna manera, ¿qué le pareció el discurso a modo general?
A ver, primero al misionero, cualquier misionero que hubiera estado ahí, le hubiera caído muy mal el ambiente en el que se vive. Yo estuve en muchas aperturas parlamentarias, a nivel nacional le digo, porque bueno, fui legislador, soy, y siendo gobernador, como nosotros tenemos la apertura el 1 de mayo, muchas veces fui a las aperturas de la presidenta Cristina en aquella época. Y nunca vi un parlamento, una asamblea legislativa tan dividida y tan agresiva, mutuamente agresiva, como vi en esta oportunidad. Esa grieta, esa sociedad partida, esa sociedad quebrada, esa sociedad herida, no le gustan los misioneros. Yo estaba en el medio, bien parada en el medio, y no aplaudí las cosas que aplaudían los fanáticos, y tampoco puteé de la forma que puteaban los opositores. Para mí la Asamblea Legislativa es un evento institucional, de rango constitucional, y al presidente, por más que no me gustaron muchas de las cosas que dijo, otras las compartía, pero bueno, lo escuché el 100% del tiempo con sumo respeto. Pero el ambiente vivido, esta descripción absoluta de lo que se vive en un país, está atravesado por una grieta que no nos conduce a, en este presente que no es bueno, a ningún futuro que pueda ser mejor.
¿Cuánto nos va a durar, senador, esto de sanar esas heridas de la grieta que se profundizan cada vez más?
Hasta que haya un éxito en el poder y ese éxito se pueda anclar en los consensos. ¿Se entiende? Es como que, a ver, yo analizando el discurso, y me voy a esta parte de la respuesta porque creo que un poco grafica, yo decía que Macri habló como en su primer discurso. Bueno, yo lo digo que tiene un discurso que no parecía de un presidente, parecía de un discurso de autoayuda o de un técnico de fútbol dándole fuerza a su equipo o haciéndole coaching a sus jugadores. Era un discurso como de autoayuda, de coaching. Y los tres discursos anteriores de Macri no fueron malos. Por sobre todas las cosas fueron discursos muy bien pensados desde la óptica del marketing político y de la definición del escenario. El primer discurso de Macri fue un discurso en el 2016 hecho en la época de la luna de miel. En esos 100 días que todos los gobiernos tienen de luna de miel, donde había mucha esperanza depositada en él. Y fue un discurso pacífico, fue justamente el discurso para cerrar la grieta, fue el discurso hablando de la pobreza cero, es decir, el crecimiento de la economía, y fue el discurso básicamente de la lucha contra el narcotráfico. Fueron los tres ejes de su campaña. Y fue un buen discurso. ¿Qué pasa? Llegamos al 2017... Macri se enteró de que no era tan fácil bajar la inflación, que no era tan fácil que la economía crezca, no llegó la lluvia de inversiones. Entonces, estratégicamente dice, yo me tengo que diferenciar del pasado y tengo que elegirle al cristinismo o al kirchnerismo como adversario. Y el discurso del 17 fue así, un discurso inteligentemente planteado para decir, los malos son el pasado, nosotros somos los buenos, ayúdenos, bánquenos que estamos saliendo, pero no es fácil. ¿Y cómo le fue? Muy bien, si ganó las elecciones prácticamente todo el país.
Claro.
Acá a Misiones le sujetamos porque le sujetamos por la fortaleza de la renovación y las cosas hechas, pero fue una elección dura. ¿Qué pasó al día, al año siguiente? En el 2018, Macri da el discurso en el cenit de su mandato, en el mejor momento, primero de marzo del 18, venía la economía en crecimiento, Macri venía de haber ganado las legislativas, y ya no se hablaba de quién iba a ser en el 19 presidente, ya era él, ya se empezaba a discutir quién iba a ser en el 23. ¿Qué pasó? Allá por el 20 de abril, 25 de abril, se cae el país, se estampilla la economía y le toca al tipo dar hoy el discurso del presidente de la República en una profunda recesión, sin confianza, con inflación, con una devaluación de un 100%, y es un discurso sumamente destemplado, un discurso que no estuvo a la altura de un presidente de la República.
Claro, claro. Decía usted, senador, que bueno, la grieta se va a sanar cuando haya alguien que en el poder pueda lograr de alguna manera llevar bueno, la conducción y la gestión de manera exitosa. ¿Cuál es su panorama, digamos, en ese sentido, en vista a la elección a presidente, teniendo en cuenta que Macri cae en los números, sube un poco Cristina, pero también por allí aparece Labaña y otros protagonistas?
Analizando la política y los números, hoy día hay una segunda vuelta entre Macri y Cristina si los dos fueran candidatos. Uno no sabe si los dos van a ser candidatos, pero todo indica que sí. Y el tema es el siguiente, la grieta les funcional a los dos. ¿Por qué el Congreso se transformó en una barra brava? Porque a Cristina le sirve ese enfrentamiento beligerante contra Macri, y a Macri le sirve ese enfrentamiento también beligerante contra Cristina. Entonces esto es una cuestión matemática, donde hoy Cristina tiene 35 puntos y Macri tiene 35 puntos. Casa más, casa menos, digo, para poner una referencia. Te da 70, te quedan 30 para repartir. De esos 30, 5 se lleva siempre a la izquierda en sus diversas expresiones. Y probablemente 5 se lleva a alguna derecha liberada, ortodoxa, con algún candidato como Esther, bueno, está Olmedo, parece que se bajó. Entonces, ¿qué le queda a la otra fuerza? Un 20. No hay un cambio donde alguien le saque algo de votos a Cristina o a Macri, o Cristina o Macri, sabiendo que tienen los dos rechazos importantes, le transfieran algo de voto a algún otro candidato, vamos a llegar a una segunda vuelta electoral entre quienes de Cristina y Macri, porque no hay lugar para que se pueda colar un tercero, que es lo que uno escucha, que es una necesidad, la gente quiere que aparezca un tercero. Pero ese tercero no está apareciendo porque no tiene los consensos, porque no tiene poder y porque no tiene mucho potencial de crecimiento, si no fuera porque alguno de nosotros dos le transfiriera algo de votos.
Senador, le consulto también por esta iniciativa del gasoducto, ¿no? Que lo hemos esperado hace tanto tiempo, se han hecho tantos anuncios y al final nos hemos quedado los misioneros con las ganas de que llegue. Con esta iniciativa suya, ¿se vuelve más factible la posibilidad de que llegue el gasoducto?
Hay un cambio, que es la posibilidad de la provisión desde el sur. Nosotros estábamos dentro de la planificación del gasoducto del NEA, que estuvo re lejos, que lo único que se hizo fue el troncal desde Bolivia hacia la Pampa Húmeda, pero no se trabajó en ningún ramal, no es que no llegó a Misiones, nunca avanzó, porque además hubo un juicio muy importante entre la empresa adjudicataria y el gobierno, hubo el cepo cambiar y todas las cosas que paralizaron la obra. Bueno, muchos decían, ¿por qué no viene el gas desde el Paso de los Libres, que ya está el gasoducto ahí, el gasoducto de Uruguayana, que se llama? Pero decían, es imposible porque justamente no hay gas, no hay potencia, no hay ruido para que llegue. Si hacemos los caños, no vamos a tener lo que poner adentro. Eso es lo que nos enteramos que está cambiando. Lo que justamente vimos estos días, de que hay autorizaciones de exportaciones de gas a Chile y también autorizaciones de exportaciones de gas a Brasil. El gas a Brasil va a ir justamente por ese gasoducto. Entonces, está bueno que se exporte, muy bueno, porque un país se hace grande exportando, justamente produciendo los excedentes para que eso se vaya a otros países y con eso generar riqueza para el mercado interno. Bueno, hoy día habría ese gas Entonces nosotros decimos, está bueno que se exporte, pero también un país serio tiene que generar saldos exportables, pero primero cubrir la demanda interna. Y no puede ser que la industria misionera y que las familias misioneras sigamos cargando garrafas y andando con todos los problemas de incomodidades y de subdesarrollo que implica no tener una red de gas. Entonces decimos, si ahora hay gas, ¿por qué no pensamos en traer el gasoducto que ya está en Paso de los Libres, trayéndole los 300 kilómetros más o menos hasta Misiones y ahí distribuirlo con todas las subfroncales y las redes de distribución a toda la provincia de Misiones y también a Corrientes a su paso? Establecemos esa prioridad, creamos un fondo fiduciario administrado por quién, por el Banco de la Nación Argentina, y proponemos 4 o 5 esquemas de financiamiento, donde básicamente hay dos que son para mí los novedosos. El primero, que haya una afectación de los derechos de exportación e impuestos que paguen el petróleo y el gas exportado, que eso vaya a ese fondo fiduciario, y en segundo lugar los excedentes de Yacyretá, que justamente Yacyretá genera excedentes por la venta de energía, la zona de afectación es la provincia de Misiones, y sería muy justo que esos excedentes de Yacyretá no vayan a rentas generales del país, sino vengan a esta obra que es necesaria para nuestra zona.
Es decir que la propuesta está cerca, falta, bueno, de alguna manera el visto bueno y la voluntad política de poder llevarlo adelante.
A ver, por eso estamos generando los consensos. Yo al proyecto de ley, de hecho, no lo presenté. Yo lo giré a todos los senadores de Corrientes y de Misiones. Ya tengo el compromiso de mucho de acompañar, y la idea es que esto tenga mucho consenso. No es ni un oportunismo, ni decir, mira, acá estamos nosotros que queremos y los otros no quieren. Además, esto es instalar un tema en agenda, es un proyecto sumamente corregible, sumamente perfectible, y por sobre todas las cosas requiere de que haya un poder ejecutivo, sea este o el próximo, que tenga la voluntad y la decisión política de hacerlo.
Perfecto, está claro, entonces hay un trabajo allí que se va haciendo y que se va afinando también con las partes que intervienen, y bueno, los misioneros estaremos a la expectativa de que se pueda llevar adelante. Seguramente un gran año en lo que tiene que ver con el trabajo en el Senado. Klaus, nosotros le agradecemos este contacto y bueno, quedamos a disposición para seguramente en algún momento volver a charlar de temas que le interesan a los misioneros.
Gracias, saludo a ustedes y también a la audiencia muy en especial.
Hasta luego. Muy bien, allí dialogábamos con el actual senador Mauricio Fabián Klaus, pasando por a algunos temas que nos interesaban. Un poco desandar el discurso, porque en redes sociales se había expresado, pero estaba bueno tenerlo al aire y charlar. Claro. Conoce del tema, ha participado como gobernador también de esta provincia de diferentes aperturas en el Senado, marcando un poco el momento tenso que se dio, que lo vimos todos también a través de la televisión, marcando también su postura, haciendo un análisis también, un análisis político también, sí. Interesante, para aquellos que, por lo menos hoy por hoy, son los potables candidatos. Nada confirmado aún, pero potables candidatos. Prácticamente firmando que si se presentara Macri y se presentara Cristina también, iríamos a una segunda vuelta. No hay una tercera figura emergente, porque en el tercer puesto ahí se empieza como a repartir el caudal de votos. No hay una figura emergente más allá de que la gente pide alguna. Veremos qué pasa con el correr de los días. Y bueno, siendo muy claro también en esto del gasoducto.
Exactamente, eso justamente es un tema que a tratar hace un buen tiempo, y nosotros también teníamos esa duda.